Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en
Síntesis.
El salmista dijo lo siguiente: Él cura a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. Salmo 147, verso 3. Lo reitero: Dios cura a los que tienen el corazón roto y sana y venda sus heridas. Hablemos en esta ocasión acerca de un tema que lo he titulado ¿Cómo curar un corazón herido? Y cada tema que se trata desde los púlpitos de cada iglesia del Señor está revestido de su gran importancia. Y hoy en este lugar está aconteciendo también igual. El tema que vamos a hablar es cómo curar un corazón herido. Y tengo que declarar que todos los que venimos a la iglesia algún día, pero sobre todo los que venimos a Jesús, porque cuando llegamos a un lugar, a un recinto como este, donde se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y venimos como el que viene buscando agua, porque está sediento. Entonces venimos buscando algo, venimos buscando paz, venimos buscando amor, venimos buscando un padre, venimos buscando alimento, porque estamos como ovejas donde no hay pasto. Y cuando llegamos a este lugar buscando a Jesús y lo encontramos, Él nos abreva. Él nos alimenta, nos carga en sus brazos, nos concede lo que estamos necesitando. Alguien diga, por favor, gloria a Dios, porque Él la merece. Y vamos a hablar de corazones heridos, porque así tenemos que reconocer, hemos llegado a los pies de Jesús, con el corazón roto en mil pedazos a veces. ¿Qué es el corazón? Vamos a preguntarnos. Bueno, vamos a definirlo primeramente en lo que tiene que ver con la anatomía humana. Es el órgano más importante que tenemos en todo el cuerpo humano. Si el corazón se detiene, ningún órgano puede seguir funcionando. Todo se cierra, todo se acabó. De allí que vemos la importancia que tiene este órgano llamado el corazón. Late cada día, cada minuto, cada segundo, cada hora. Miles y miles, y durante toda nuestra existencia, desde que comenzamos a vivir, Él comenzó a latir y todavía aquí estamos y Él está latiendo. Si se para, como les dije, ningún órgano sobrevivirá. Con Él comienza todo en el cuerpo y con Él termina todo. Entonces, es bueno ver que el corazón, siendo el órgano más importante, hay un dato curioso, nos dio Dios un solo corazón. A veces a él le plació darnos dos órganos iguales, los riñones, por ejemplo. Se dañó uno, nos queda uno. Nos dio dos ojos, se nos dañó uno, nos quedó uno, medio tuerto. Dos oídos, se nos dañó uno, nos quedó uno. Yo sé de qué estoy hablando, porque yo tengo un oído prácticamente inservible, inaudible. Debo tener apenas como 20% apenas de audición por él. Pero el otro está buenísimo. Sí, es el de este lado, este es el que está bueno. Si chismean de mí y están de este lado, cuidado. Escucho al 100%. Les voy a pasar el dato. Es de este lado el asunto. Por aquí pueden decir todo lo que quieren, que yo ni me daré por enterado. Entonces, pero yo no quiero, y así puedo señalar dos brazos, nos dio dos brazos, nos dio dos manos. Gracias, Reinita, qué bueno. Dos pulmones, qué grande es Dios. Dos piernas, de tal manera que podamos defenderlo. Ahora bien, ¿qué es el corazón bajo la enseñanza, la descripción que nos da Dios de él? Bueno, ya vimos que en la definición de anatomía humana, este órgano es el más importante. En lo que tiene que ver con lo espiritual, no es menos, porque dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Entonces, quiere decir que Dios le está otorgando espiritualmente una gran importancia al corazón. Cuando hablamos de la parte espiritual, no nos estamos entonces refiriendo a la parte del órgano músculo, no, ya es algo espiritual, para dar a entender que el ser humano tiene una especie que el Señor le plació llamarlo espiritualmente también, corazón. ¿Y qué hay en él? En el sentido espiritual. En el sentido espiritual, en el corazón está la capacidad de tener voluntad. ¿Y qué cosa es eso? Voluntad. Es cuando una persona toma la decisión por sí misma de llevar a cabo un plan. Por ejemplo, cuando Daniel llegó a Babilonia, dice la Escritura en el capítulo 1, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con la bebida de él. ¿Dónde se lo propuso? ¿En la mente? ¿En algún otro órgano? Se lo propuso en su corazón, propuso en su corazón. También encontramos en el corazón, hablando espiritualmente, la capacidad de pensamiento, de emitir palabras, de acciones. Y cuando la palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es porque en él tenemos también la capacidad de emociones, que algunas son benignas, otras no, todo lo contrario, son malignas. Es el caso de cuando una persona tiene odio, pero un odio tal que se convierte, dicen los médicos, en odio visceral. Un ejemplo de odio visceral lo encontramos, por ejemplo, en las Escrituras con respecto a José, porque sus 11 hermanos lo odiaban a muerte. Es una cosa sorprendente, y yo creo que cada vez que el predicador o los maestros hacemos alusión a este caso, no dejamos de sorprendernos. Puesto que cabe preguntarse que cómo es posible que unos hermanos de sangre vayan a odiar a su hermano y a desearle la muerte, y no solo a deseársela, sino a procurarla por todos los medios. Y dice la palabra que lo odiaban tanto que ni siquiera podían dirigirle la palabra. Entonces, a veces, triste y lamentablemente, los seres humanos somos capaces de generar dentro de nosotros una emoción tan intensa, pero en sentido negativo, de odiar con un odio visceral. Le pregunté a los que saben más que yo con respecto a este tema, que si ese odio visceral produce enfermedades. Y me respondieron que sí, que produce, por ejemplo, malestar gastrointestinal, produce pesadez muscular, tensión muscular. Y si produce tensión muscular, tenemos que recordar que el corazón es un órgano musculoso, es un músculo en realidad. Y si hay tensión muscular, el corazón se ve afectado, tiene también tensión muscular, se pone rígido. De tal manera que entonces estamos en presencia de que el corazón es, como muy bien lo señaló el profeta Jeremías, es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, no es cualquier cosa de la que estamos hablando. Hoy estamos en Cristo y estamos hablando de cómo curar un corazón herido. Porque hay muchas maneras. ¿Qué pasaría? ¿Qué fue lo que pasó para que un corazón resultara herido? Bueno, fundamentalmente tenemos que, en primer lugar, considerar que el corazón que no ha sido renovado, que no ha sido limpiado con la sangre de Cristo, pues es completamente vulnerable al mal. El pecado lo mantiene herido de por sí. Hace algunos años, tres chicos con talento para cantar se hicieron llamar los Bee Gees, y ellos compusieron canciones, y muchas de ellas llegaron a ser exitosas. Y uno de sus temas que se popularizó en el mundo tuvo que ver precisamente con lo que hoy estamos hablando. Ellos dijeron en su canción: ¿cómo puedes curar un corazón herido? Y entonces comenzó el que la compuso de ellos, decía a manera de pregunta: ¿cómo puedes hacer que el sol deje de brillar? ¿Cómo puedes detener la lluvia? ¿Cómo puedes curar un corazón destrozado? Entonces, llama también la atención que en su letra dice también casi al final: por favor, cúrame, porque soy un hombre destrozado, y ayúdame a vivir de nuevo. Casi que parece una súplica a Dios. Casi. Este hombre estaba pidiendo ayuda. Ahora, millones de personas en el mundo entero escucharon esa canción y esa letra. ¿Cuántos estaban heridos? ¿A cuántos les hablaba esa letra? Pero no se podían dar cuenta de la condición triste y lamentable de todo aquel que tiene su corazón roto, herido. ¿Qué puede herir a una persona en su corazón? Bueno, hay muchas razones. Podríamos citar una: el rechazo. Desde el seno materno ya puede comenzar ese pequeñito corazón a estar herido. Porque en el seno materno el niño percibe los latidos del corazón de su mamá. Escucha su voz cuando habla. Cuando ella está triste, el bebé lo percibe. Cuando está alegre y ríe a carcajadas, también el bebé lo percibe. Pero he aquí un momento que, cuando se presenta, es el más triste para un bebé nonato, que es cuando es rechazado y está a punto de ser abortado. Él tiene miedo, pánico, porque percibe las sensaciones, las vibraciones, y tiene miedo, al punto de estar aterrorizado. Dicen los que saben más que yo en cuanto a lo que tiene que ver con la ciencia médica, que cuando él nazca, ese resentimiento, ese temor que se le incubó cuando estaba en la placenta, lo seguirá todos los días de su vida, inconscientemente, pero allí estará una herida. Hay algunas otras razones para herir: una calumnia, una difamación, un engaño, una traición. Es motivo para abrir una herida. Una madre enojada con su hijo, enemigos, un padre que se separa de la madre, un hogar en permanente conflicto, son razones para que un corazón esté herido. Ahora, estamos hoy sentados aquí en un lugar llamado la Iglesia del Señor, en este caso el Buen Pastor. Por la ciudad hay bastantes también lugares llamados también Iglesia de Cristo, y dentro de esos recintos hay personas sentadas en sus asientos. Pregunto, ¿cuántos, aunque están dentro de ese lugar, están con el corazón padeciendo alguna lesión y están sin haber podido resolver ese asunto? De tal manera que es factible, es posible, que aunque se sea ya una persona que está en Cristo, aún hayan algunos casos no resueltos en la vida de esa persona. Pero Dios dice: yo sano los corazones rotos y vendo tus heridas. Hay personas que pueden estar sentadas en una congregación, están heridas por cosas que han sucedido en su vida, a veces generadas por ella misma o por él mismo, y está sin ser resuelto ese caso. A veces no lo ha generado la persona que está herida. La herida se la ha producido otra circunstancia, se la ha producido otra persona, pero ese caso no está resuelto. Y Dios quiere que nosotros sanemos nuestros corazones. Que no esperemos que la persona se muera para entonces decir si ese, abro paréntesis, si ese fuere el caso. Cierro paréntesis. No esperemos que la persona se muera para entonces lamentarnos y decir, ay, cómo quisiera que hubiera podido hablar con él o con ella y pedirle perdón porque le herí. Sé que debe haber sufrido por causa de mí. O, si no, también esto. O, cuánto quisiera que estuviera aún con vida aquí en la tierra, para que a pesar de estar todo el mal que me hizo, yo decirle con toda honestidad, con toda sinceridad, te perdono. Ahora me he quedado con esto. ¿Saben? Estas cosas suceden y con mucha frecuencia. Ustedes lo sabrán o no lo sabrán. Pero en el mundo hay muchas personas con su corazón herido y no lo han podido curar. Y no es porque haya incapacidad en Dios para sanar el corazón, sino que yo creo que Dios no quiere hacer lo que es necesario que seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa de ir y sanar nuestros corazones y sanar y ayudar así de esa manera a que otro corazón también sea restaurado. Sino que corresponde a cada quien hacer lo que sabe, lo que intuye por el Espíritu que es necesario que hagas, ir y reconciliarte con tu hermano, ir y reconciliarte con tu padre, con tu madre, ir y reconciliarte con tu cónyuge, en fin, con tus hijos. Esto lo digo así porque la situación o los causales pueden ser variados. Cada quien tiene un caso único, pero Dios quiere que nosotros sanemos nuestros corazones. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, ¿cómo curar un corazón herido? Bueno, tenemos que acudir primeramente al Señor. Contarle qué es lo que mantiene nuestro corazón herido. Y en su nombre ponerle solución a lo que ha abierto, a lo que provocó una herida en el corazón. Porque así lo ha querido el Señor y así lo dice en su palabra. Fíjense. En el sermón de la bienaventuranza, Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De aquí, de este mundo, deberíamos procurar que el momento de nuestra partida sea cuando sea, sea cuando sea, dentro de tantos años, lo que sea, siglos. Nuestros asuntos que tienen que ver con el corazón estén resueltos. Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para los que creen lo que está escrito en la palabra, cuando dice que por fe, por gracia somos salvos, no es excusa para entonces dejar que las cosas queden sin resolver. Porque igualmente, un día, cara a cara, hablaremos con Jesús. Y Él tratará con nosotros, por cada uno, lo que quedó pendiente. Y es bastante factible que aunque la salvación no la pierde, porque fue un creyente legítimo y la promesa de Dios está sobre él, de todas maneras, tenemos que rendir cuentas un día ante Jesús para recibir cada quien según haya hecho, bueno o malo. Es malo no corregir, no pedir disculpas, no procurar sanar tu corazón contra alguna animosidad que hayas tenido y que es un secreto que ha estado en tu corazón, es inapropiado. Es bonito cuando lleguemos a donde está Jesús y le podamos ver cara a cara y no tengamos nada de qué avergonzarnos en su presencia. Si Dios te habla y te dice que en tu corazón hay heridas que necesitas curar, hazlo. No le des más largas al asunto. Porque tú vas a contar con la ayuda de aquel que dice, yo sano los corazones rotos y vendo tus heridas. Gloria a Dios que vive para siempre. Concluyendo, tenemos que estar muy claros en que somos seres humanos, somos frágiles, somos débiles y hay situaciones en la vida que nos han afectado. La iglesia es un lugar propicio. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, aquí hay predicadores en cada iglesia. Y es de esperarse que ellos y ellas o ellas sean instrumentos usados por Dios para hablarnos, para tocar, para llegar a nuestro corazón con una palabra que no te la pudo decir un médico, un psicólogo, un psiquiatra, no, te la dice Dios a través del predicador. Tenemos que buscar la forma de que nuestro corazón esté como se lo pidió David al Señor. David sabía que él tenía una cuenta pendiente con Dios, que él había actuado muy mal. Fue y habló. No hizo como los Viñiz, que escribió una canción y la popularizaron en el mundo entero. David hizo algo mejor. Le compuso un salmo al Rey del Universo. Y en ese salmo 51 le dijo, ten misericordia de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de toda mi maldad, porque yo reconozco mis pecados. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido y tenido por puro tu juicio. En maldad he sido formado. Mas yo te ruego, crea en mí, y aquí esto es capital, escuche. He aquí, hermandad, he sido formado, yo te pido, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu noble me sustente. Entonces, ¿qué pasará? La consecuencia positiva, entre otras, es que David dice, entonces me alegraré y me regocijaré en tu presencia. Lo complemento con lo que dijo en otro salmo. Entonces me gozaré y me alegraré en tu presencia. Porque son unas cadenas que se rompen. Es una opresión que está en la vida de la persona. Ahí parece, miren, ya estoy terminando casi. Los 11 hermanos de José. La Biblia no hace mención de esto que le voy a decir. Pero es casi seguro al 100 o al 99% que esos hombres, por causa de ese odio visceral que tenían hacia su hermano, estaban enfermos. Es imposible eludir cuando un corazón no está limpio, no está al 100% latiendo de gozo, de alegría y de paz que da el Señor, porque hay algo pendiente y no se ha resuelto. Y para que haya un corazón en completa paz y en armonía, este tiene que estar limpio. Confesar delante de Dios los pecados y a quien competa, si se ofendió a alguien, si se calumnió, si se difamó, hacer lo que es pertinente hacer, lo que es correcto. Si ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve a él y reconcíliate con él. Entonces, tenemos que estar plenamente convencidos de que lo que es más conveniente es que tengamos un corazón curado, sanado, porque bienaventurado el que tiene un corazón así. ¿Alguien da gloria a Dios? Entonces, finalmente concluyo. Que Dios nuestro Padre nos ayude, porque muchas enfermedades se generan sin darnos cuenta, porque en el corazón, eso que Dios llama el corazón en nosotros, de lo cual dice que los pensamientos del corazón reflejan lo que realmente es en sí la persona en el libro de Proverbios. Entonces, que Dios quiere que tengamos corazones limpios para que tengamos salud, porque muchas enfermedades han surgido por el mundo es porque los hombres se odian, porque los hombres no tienen sus cuentas arregladas con Dios. Y el requisito para nosotros se hace más imperativo por cuanto somos creyentes. ¿Y cómo es posible que un creyente va a vivir con un resentimiento, con un odio, con una cuenta sin saldar, pudiendo hacerlo? Que Dios nos ayude. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí el mensaje de hoy.